Kaixo, bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de Rockin' Bilbo, tu programa de música de los fines de semana. Recibe el saludo de quien te habla, Carlos Molina. Una hora aproximada de programa en el que el principal protagonista invitado va a ser el gran Roberto Mosso, que acaba de firmar un libro fantástico editado por el sello Libruac. El título, Puto Boomer. De él hablaremos largo y tendido y también de sus proyectos de futuro en una entrevista que realizábamos hace escasos días en el Café Iruña de Bilbao. Así que disculpad que se escuchará de fondo un poco el traqueteo de camareros, de tazas, de copas y demás. Pero de verdad que la entrevista merece muchísimo la pena. ¿Cómo? El grupo con el que vamos a arrancar, que no es otro que el Mentón de Fogarty, que tiene nuevo sencillo. El título, Me falta el valor para mirarte, el Mentón de Fogarty, que estarán en directo el próximo viernes 18 de octubre en el Café Anchoquia de Bilbao.
Vieras desde afuera lo preciosa que hoy estás, si pudieras darte cuenta cuánto tienes de especial, te soñaba cada noche y mirando las estrellas, comprendía cada segundo que ninguna era tan bella. Y te miro a escondidas y te busco entre la gente, y aunque no me reconozca ni por mucho que lo intente, tú tienes entre las manos enredadas esas cuerdas. Y siempre hago lo que digas, solo soy tu marioneta. Pero me falta el valor para mirarte, pero me falta el valor para mirarte, pero me falta el valor para aceptar que me falta el valor para mirarte. Me tienes rendido y loco, tendido a tus pies. Donde vayas quiero ir, quiero estar donde tú estés. Me conformo con el poco, que solo verte sonreír. Que para otros no es gran cosa, para mí es principio y fin. Y convoco al que se atreva tu belleza a rebatir. En el mundo nada parecido a ti. Pero me falta el valor para mirarte. Pero me falta el valor para mirarte. Pero me falta el valor para aceptar que me falta el valor para mirarte.
Y del Mentón de Fogarty a otra banda también vizcaína que va a actuar en directo en el Café Anchoquia de Bilbao. Nos referimos a los míticos El Reno Renardo, que regresan con un disco cargado de esa acidez, de esa ironía, de esa mala baba y también de esos sonidos metaleros que son marca registrada de la casa. El disco es Regreso al Metalverso. Tiene varios temas. Nosotros vamos a escuchar uno de ellos que, lo dicho, tiene un contundente título. Nosotros qué, tonto del bulo. Por cierto, antes de dar entrada a la canción, decirte que el Reno Renardo, como te comentaba, estarán en el Café Anchoquia de Bilbao en directo y será un día después del bolo del Mentón de Fogarty. Los primeros actuarán el 18 de octubre, viernes. El turno para el Reno Renardo será el sábado 19 de octubre.
We'll be right back. lo que hay que oír, por favor. Esto es real, no es un fake. Tonto del bulo, ya te la han vuelto a meter otra vez. Napoleón no era nano, el Biblas no eran hermanos. La vida es bulo, y los bulos, bulos son.
Tonto del bulo. De El Reno Renardo. Escuchas Rockin' Bilbo. Yo soy Carlos Molina y vamos a continuar repasando antes de irnos con Roberto Mosso, con esa extensa entrevista que manteníamos con el celebrado músico y también periodista con motivo de su último lanzamiento literario, ese Puto Boomer, editado por Liburuak. Antes, decía, de escucharlo, vamos a proponerte otra cita en directo, en este caso el 25 de octubre en la Sala Askena. Ahí estará una dupla fantástica. Los hermanos Dalton, o lo que es lo mismo, una de las mejores y más longevas formaciones del power pop estatal, una banda andaluza que combina, como muy pocas, la energía guitarrera con excelentes melodías pop y que, de hecho, pues lo dicho, va a ser uno de los conciertos más interesantes del mes en la capital vizcaína. Si además están acompañados por un set acústico de una leyenda del pop donostierra como Javier Sam, pues qué decirte, que es una de esas fechas a apuntar bien fuerte en el calendario. Venga, vamos a disfrutar de una de las canciones con más predicamento de los hermanos Dalton. Nada suena igual. Nada suena igual de los hermanos Dalton, tema que seguramente suene en ese concierto del próximo 25 de octubre en la Sala Askena, teloneados por Javier San, el Donostiarra, en este caso en formato acústico. Pedazo de cita. Como pedazo de cita tuve la posibilidad de disfrutar hace unos días en el Café Iruña, ahí en Bilbao, me citaba con Roberto Mosso, que venía de presentar a lo grande su último libro, Puto Boomer. Lo dicho, con gran asistencia de gente, en un libro que está teniendo además muy buenas críticas y también está alcanzando un gran éxito, cosa de la que me alegro enormemente. Hablamos de uno de los últimos lanzamientos del sello Liburuak, una compilación de anécdotas, de recuerdos y de experiencias del mítico componente musical de uno de los nombres de la escena euskaldún de las últimas décadas, Roberto Mosso, y por supuesto también notable, bueno, ¿qué debo decir? Notable, excelente periodista. Echa un ojo, por cierto, a las novedades del sello Liburuak, porque recientemente acaban de publicar Cocochas volumen 1, una serie de algunas de las de los artículos más interesantes escritos a lo largo de los últimos 60 años por leyendas del periodismo estatal, hasta 51 míticos artículos con la firma de José María Íñigo, Joaquín Luqui, Constantino Romero, Jesús Órdovas, Carlos Tena, Diego Manrique, Jordi Sierra y Fabra, etcétera, etcétera. Te podría decir todos los nombres, pero es que la verdad es que, pues eso, que no, que hay muchos. Por cierto, entre ellos también el de mi amigo Jerry Corral. Lo dicho, un lanzamiento más que interesante y que debería formar parte de tu biblioteca particular, como el ya citado Puto Boomer, con la firma, en este caso, de Roberto Mosso, y del que hablábamos largo y tendido en esta entrevista que comienza ya mismo. Si quieres, arrancamos. Lo primero, felicitándote por el libro.
Muchas gracias.
Hemos estado hablando de la presentación, numerosa, muy participativa. Imagino que arrancar también con tan buena respuesta, no solo por parte de amigos, ¿no?, sino en cuanto a repercusión en los medios, tiene que hacer mucha ilusión. Aparte de tu legado y tu trayectoria, que hayas estado en muchos sitios, eso también facilite, pero que la gente se acerque a la presentación, que la gente esté comentando lo que está pareciendo el libro, es muy bonito.
Sí, yo estoy muy contento. La verdad es que nunca he tenido un trato como el que he tenido ahora. Es el quinto libro y, bueno, he conocido todo tipo de experiencias. Como decían los clásicos, yo a los palacios subí, yo a las cabañas bajé y tal. Bueno, a los palacios no había subido hasta ahora. Yo tampoco vamos a decir que esto sea, no sé, el premio planeta, ni mucho menos, pero sí es que te corrijan los textos como Dios manda, que el tema gráfico lo hagas en equipo con ellos, bueno, lo hacen ellos, pero tú... Te ofrecen un seguimiento interesante, la presentación se hace en un sitio céntrico de Bilbao, en fin, que las cosas se han hecho bien, ¿sabes? Y como no estoy acostumbrado yo en lo que han sido mis libros anteriores a un trato profesional, pues estoy encantado, no te voy a decir otra cosa.
Aprovechamos ya para poner los piropos a la gente de Liburuak, que contigo eres uno de los últimos lanzamientos, Puto Boomer, aprovecho para decir el título. Pero están conformando un catálogo, llevan aquí un par de años, hace unos meses hablaba con ellos en sus oficinas, en esas espectaculares oficinas de Lastur, en la parte que tiene el sello, y les decía, ¿no? Con lo poco que llevan, el catálogo tan interesante y variado de libros que están publicando.
Sí, han sacado uno precisamente de Bumburi,
sí, el de las cartas.
De Corcovado, muchas traducciones de grandes del rock internacional, ¿no? Yo, la verdad es que no sabía que tenían tanto catálogo. Yo, cuando aparecí por allí y vi la cantidad de libros que tenían, y que yo pensaba que estaban, pues, dando los primeros pasos, ¿no? Y no, y están bastante puestos ya. Se da la circunstancia, que a mí me ha favorecido mucho, de que yo ya tenía contacto con Pablo Salgado,
¿sí?,
cuando él tenía su pequeña editorial, Banisu Nisuke.
Muy buena también.
Y llevábamos años negociando la posibilidad de sacar un libro, nunca acababa de cuajar el asunto, también en buena medida por culpa mía, porque no acababa yo de tener una idea clara de lo que quería hacer, pero él estaba detrás de ese proyecto desde hace mucho tiempo. Y finalmente, pues ya tuve una idea clara, y cuando le llamé para decirle, oye Pablo, sacamos el libro que ya tengo, ya sé lo que quiero hacer y cómo. Y me dice, pues mira, que sepas que ahora ya no tengo una pequeña editorial, que me ha fichado Lastur y que estoy en Tiburúa. Así que de alguna forma todo se vio muy favorecido, porque de repente lo que era un proyectito se convirtió en un señor proyecto.
Además, lo bueno que tiene Liburuak es que, siendo un sello editorial de aquí, como decías antes, da cabida a todo tipo de libros, desde traducciones de obras muy interesantes. Ahora acabo de recibir hace poco una sobre anécdotas, historias varias del estudio de Abbey Road, el famoso estudio, que estoy ya con ello, que me fascina también. Y te posibilita, por otro lado, pues a autores como tú, que aquí tienes un nombre muy importante, y yo creo que también dentro del periodismo musical tienes un importante reconocimiento, ¿no?, fuera de nuestras fronteras, pero también te permite llegar a otros sitios
y decir, coño, voy a ver qué está escribiendo este tal Roberto Mosso y, coño, voy a empezar a indagar en su trayectoria periodística, musical y llegar a otros aspectos de tu trayectoria, ¿no? Dilatada trayectoria.
Bueno, ya veremos. Eso, todo eso, más que nada...
Lo adelanto yo.
Sí, sí.
Lo dejo ahí.
Sí, pues ojalá. No te puedo decir otra cosa. Yo estas cosas las hago para que tengan repercusión, ¿no? No voy a ir aquí de falso modesto porque sería absurdo. Si tengo la repercusión que quiero tener en Euskal Herria, sinceramente te digo, lo doy por muy satisfecho. Que cae algo más y que le puede interesar a alguien fuera de aquí, pues mejor todavía. No escribo para mis amigos, que también. Pero creo que cuando alguien se pone a escribir un libro tiene que ser porque cree que tiene algo interesante que contar. Yo estoy en esas. Creo que tengo algo interesante que contar. Igual soy muy, como dicen ahora, muy flipado al respecto.
Tienes algo muy interesante, doy fe que sí, el libro de verdad que es muy interesante para los que somos melómanos, como yo a mí siempre me gusta decir, ¿no? Que independientemente de lo que te pueda llenar o puedas haber seguido la trayectoria de un grupo, de un artista o de un periodista en cuestión, si esa persona tiene mucha vida, tiene mucha trayectoria, tiene muchas cosas que contar, yo creo que si eres un melómano de verdad, te tienes que acercar. Yo creo que la gente que te conozca lo va a disfrutar mucho, tus amigos y los que no sean amigos, pero que te siguen hace tiempo, pero la gente que igual tampoco sabe mucho de ti o no ha seguido mucho de tu trayectoria musical o periodística, estoy seguro que les va a fascinar, lo cual me lleva a preguntarte, ¿qué ha sido más complicado de la gestación de este libro? Porque dices tú, ¿no? Que uno escribe para que a la gente le guste, para que a ti te guste, pero cuando es un libro en el que también das cuenta de anécdotas de vivencias, no sé hasta qué punto el pudor o el cuidado o el... Esto será interesante para los demás como a mí. ¿Eso ha sido más complicado, el llevar todo y decir, esto es lo que lo quiero contar y sí, esto igual se queda fuera?
Sí, claro, ahí hay siempre un proceso de selección. Hay cosas que te gustaría contar porque tienen mucho interés y mucho morbo, pero no puedes porque probablemente te meterías en un lío demasiado grande. Y hay otras veces en las cuales no quieres ofender al protagonista de turno, ¿sabes? Yo he tenido, como soy un poco metepatas profesional, en alguna ocasión he tenido problemas porque he contado alguna historia que además no era una historia contada de forma literal, utilizaba la literatura para llevarla a un terreno más fantástico, pero claro, tenía nombres y apellidos el protagonista, ¿sabes? Y no le gustó. Entonces ahora me curo en salud y utilizo siempre, bueno, siempre no, pero cuando sé que eso puede pasar, nombres ficticios y ya está, ¿sabes? Así nadie se siente aludido y mucho mejor. Entonces a veces, sí, eso puede haber sido una dificultad, ese pequeño proceso de selección personal, ¿no? Alguien diría de autocensura. A veces la autocensura es obligada, porque como no te autocensures va a ser otro que te censure, ¿sabes?
Sí.
Y eso podría haber sido, sí, quizás lo más difícil, ¿no? Ese proceso de selección personal, pero tampoco traumático, la verdad.
Puto de Humer es un libro, imagino, muy especial para ti, porque es un libro que nace de tus tripas. En otras ocasiones te has acercado a cosas que has vivido de manera también muy personal, pero has tocado otras historias, otras aventuras musicales y demás. ¿Qué puesto o qué lugar ocupa ahora mismo Puto Boomer dentro de tu trayectoria literaria?
Bueno, pues ahora mismo ocupa el puesto preferencial.
Digo diciendo que algunos de tus anteriores trabajos han tenido una repercusión muy buena. Para mí son fundamentales, como de Cuerse la basura, por ejemplo, me parece un libro imprescindible para todo aquel que quiera conocer lo que ha sido la música aquí en Euskal Herria, las décadas más, no sé si decirla más, bueno, en alguna de sus épocas más importantes, por decirlo de alguna manera. Sí, vamos, bueno, a quitar lo que se está sucediendo ahora.
Sobre todo es desde el punto de vista de mi propio grupo, ¿no? Que es un punto de vista como otro cualquiera. El punto de vista de Baristo, pues está de La Polla Records, está en otros libros, ha habido diferentes puntos de vista, ¿no? Y yo creo que Flores en la basura sí que es el mejor libro que había hecho hasta ahora. Este, pues, no, aunque incluye cosas de la época de Sarama y de nuestras experiencias, como por ejemplo cuando estuvimos de teloneros de Leño y tal, es un libro que incluye más aspectos de la radio, más aspectos de la televisión, cosas que he podido vivir en primera persona y que me parecían interesantes, ¿no? Y aparte de eso, pues, se conforma una especie de puzzle que da una visión de mi vida, pero yo entiendo que mi vida concretamente no tiene que ser especialmente interesante, hay vidas mucho más interesantes que la mía, pero con ello he querido hacer un libro que pueda ser de interés no por mi persona, sino por mis vivencias y por las conclusiones que he podido sacar de ellas.
Me gusta eso de puto boomer. Tengo que adelantarte que no soy dado a las etiquetas y hasta que sacaste el libro, mira que había oído la famosa palabra, pero no sabía exactamente que era un boomer. Me pierdo con la generación Z, millennial, ahora mismo no sé cuál es la última, la de los que tienen 20 y pico años, 70 y algo. En cualquier caso, me parece que tu libro también es importante, yo te digo mi argumento, porque ahora que se iba ese tema, hace poco se acaba en el... soy periodista, aprovecho para poner un apunte fuera de la música. La Diputación Guipuzcoana está promoviendo una iniciativa que es que la gente mayor, antes de jubilarse o prejubilarse, pueda aportar su experiencia a la gente joven que está entrando en la entidad, comentarles un poco las vivencias y tal, como guiarles, dotarles de experiencias y vivencias que ellos no han tenido para poder pues ayudarles en su trayectoria, ¿no? En su labor. Tu caso, yo creo también que hay gente joven que está empezando, que lleva unos años en el mundo de la música, pero creo que con Puto Boomer va a aprender muchas cosas, así como nosotros creo que también tenemos que quitar en algunos casos prejuicios, no digo por ti, pero digo en general, la gente de nuestra generación quitar prejuicios y escuchar igual músicas que en una primera escucha desdeñamos porque consideramos que no tienen nada importante que decir, pero que llegan a cientos de miles de personas y ya con ello pues igual hay que darles una importancia que nosotros en primer momento les quitamos y igual si nos acercamos podemos aprender, ¿no? Es un ejercicio intergeneracional. Claro. Oye, yo soy un abuelo cebolleta, escúchame y yo te voy a escuchar a ti porque vamos a aprender ambos.
Claro. Luego también tenemos que tener un poco de humildad, ¿no? En el libro hablo mucho de eso. Nosotros, la generación boomer en general, y hablo de todos los que nos incluimos entre familias de muchos hijos, que hemos jugado mucho en la calle, que nos daban un bocata y nos daban una patada y volvíamos a la hora de la cena. Toda esa generación que hemos vivido pues de la transición y todo lo que le supuso, ¿no? Pues es una generación que ha tenido la juventud como una vivencia muy ensalzada, ¿no? O sea, los anuncios de Coca-Cola eran de la juventud, las revistas de tendencias eran para la juventud, leíamos El Star, El Ajo Blanco, El Disco Express, Popular 1, Vibraciones. Siempre, como teníamos ya un cierto poder adquisitivo que nuestros padres no habían tenido cuando eran jóvenes, se nos ha tratado como algo especial, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a que nuestra juventud fuera importante, ¿no? Y claro, cuando resulta que tenemos que enfrentarnos a que ya no somos jóvenes, nos duele, nos resistimos, ¿sabes? Y cuando los jóvenes tienen cuatro cositas que decirnos y están un poco hartitos ya del rollo cebolleta de nosotros sí que fuimos luchadores y nosotros sí que teníamos buena música y no sé qué, pues nos fastidia, ¿no? Nos fastidia que nos digan cosas. Y chico, ahora nos toca tragar. Hay cosas que les podemos enseñar, pero tenemos que ser conscientes de que de la misma manera que tú te molestabas con tu padre porque te decía, en mi caso, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no escuchas zarzuela? ¿Por qué no escuchas música de verdad y tal? ¿No? No me toques las narices, qué zarzuela, que eso es aburridísimo y además habla de cosas que no tienen que ver con mi vida, ¿no? Pues chico, ahora te toca a ti apoquinar, apechugar con músicas que no entiendes, pero que ellos se identifican con ellas. Te ha tocado.
Ahí también, Roberto, yo creo que tiene mucha labor, entiéndase bien el concepto, ¿no? Bueno, lo voy a utilizar, entre comillas, didáctico, ¿no? Los medios. Es verdad que antes, y el otro día lo hablaba con Javier Ojeda de Danza Invisible, y me decía, muchas veces se dice que la música era antes mejor, y yo siempre digo que la música antes igual no era mejor, porque eso significa que estás quitando el mérito a la música de ahora, pero sin duda los programas de radio y la prensa, las secciones musicales, sí eran mejor, porque había. Ahora se ha democratizado tanto todo, que hay muchas cosas, pero faltan esos referentes, esos filtros, ¿no? Y lo que yo veo igual es que la gente joven se acerca a un tipo de música porque igual tampoco conoce que hay otro tipo de música a la que se podría acercar, igual le podría gustar tanto más que la otra. Ajá. Porque suena constantemente eso, ta, 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 ta.
Sí, bueno, hay de todo. También hay una cosa que se llama tu ambiente generacional. Sí. No, tú, ¿no? Te juntas con unos, con otros, y normalmente la música que vas escuchando y con la que te vas identificando más o menos, pues es la que está a tu alrededor, ¿no? Y es cierto que yo, por ejemplo, lo veo con mis hijas, ¿no? mis hijas tienen un punto de gustar la música que me gustaba a mí, porque se la he ido poniendo en el coche desde pequeñas, y he procurado huir de los pitufos maquineros y demás horrores que lo son para mí, ¿no? Y lo quieras que no, pues intentar puntos intermedios también, ¿no? Porque no le vas a poner a una niña de 5 años directamente de Zeppelin, no. Pero bueno, vas con cosas más pop, más un Led Zeppelin, pues los Héroes, no sé cómo decirte, ¿no? Cosas que por las letras incluso les pueden entrar bien. Y ahora es un punto en el que tengo con ellas, en el cual podemos escuchar juntos AC/DC, Lou Reed, y yo pues escucho con ellas las cosas que me van poniendo de Karol G, de Beyoncé y de gente así, ¿no? Que me puede gustar más o menos, pero es gente que la entiendo, ¿no? La puedo entender, vamos.
Hablábamos de ese momento, bueno, mágico en cuanto a legado cultural y musical que vivió la música en Euskal Herria, por ejemplo con vosotros, con la polla, además, digo, momentos, etapa mágica para los oyentes, porque luego en los diferentes libros que habéis hecho, que habéis sacado, a ver, vosotros os enfrentabais también a una infraestructura, antes mencionabas lo del Leño, hay un libro muy bueno sobre el nacimiento del rock estatal con los Quiques, que sacó la gente de Pau Editorial, una editorial de aquí, que claro, te cuentan cuando subían a escenarios, empezaron a tocar y estaban mirando al suelo diciendo, esto se va a desplomar, está hecho con cuatro tablas aquí, unos clavos que están oxidados. Pero claro, sí es verdad que en cuanto a canciones, discos y demás, todos podemos decir, recitar un montón de ellos, ¿no? Ahora mismo, ¿tú cómo ves desde fuera, desde un poquito más de fuera, el momento de la música en Euskal Herria? Hablábamos antes, por ejemplo, de Arena 6, o sea, sí, propuestas hay bastantes.
Sí, hay muchas y muy variadas, realmente, nada que ver con nuestra época, ¿no?
Eso es.
Y además están ocurriendo cosas que me parecen inéditas, ¿no? Por ejemplo, que Isaro toque en Santander y llene una sala italiana, ¿no? Antes, vamos, la música vasca no atravesaba Castro ni vamos, y se atravesaba igual a tiros.
Sí.
Es una broma, ¿no? Pero que es cierto que bueno, que hay, por ejemplo, muchísima interrelación con Cataluña, hay muchos grupos que actúan en Madrid sin problemas, no sé, ya no hay ese estigma, por lo menos no tanto con el euskera, y eso está muy bien. Y nosotros también, bueno, pues recibimos mucha música, como ha ocurrido siempre por otro lado, que viene de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, etc. Hay más intercomunicación y además ahora hay más en los dos sentidos, ¿no? Porque antes nosotros consumíamos Triana y consumíamos Milladoiro y consumíamos Luis Jack, pero música vasca aquí se quedaban los Estocamairu, no se comieron nada en Madrid ni en Barcelona. No sé por qué, quizás porque lo relacionaban con el terrorismo, yo qué sé. Pero ahora sí, ahora se está moviendo todo mucho más. Hay un reportaje, hay incluso un documental de los Buleo tocando en Japón. Sí. No sé, o sea, y eso me parece fantástico, ¿no? En cuanto a las condiciones de las que hablabas, es otro mundo. Cuando yo, Sarama, incluso hace unos años, que vivimos desde el 2009 hasta el 2013, todo había cambiado muy a mejor en cuanto a condiciones, profesionalidad, posibilidades de electrocutarte, escenarios que no se rompían. Yo he visto la torre de focos de la Polla Records caerles encima, Eso lo he visto yo. Como decía, y además no solo eso, sino que alguna vez, como se grabó en alguna televisión, ha salido en el típico programa de Zapping, ha salido esa escena, ¿sabes? Pues como decía el de Blade Runner, ¿no? He visto cosas que no creeríais.
Sí, y he visto gente seguir viva después de todas esas historias.
Ya te digo, es que yo estoy alucinando de que no hubiera nada más grave, porque pasaron cosas. Podríamos entrar en muchos detalles, pero no me quiero poner mi cebolleta. Pero
no, pero es verdad, te quiero decir que a mí me parece, ese libro, por ejemplo, a los Quique les escribí, les dije, joder, me parece una obra para enmarcar y para tener presente hasta en los centros educativos, ¿no? Es decir, ostras, ahora cuando te quejas por algunas cosas, cuando tienes programas de ordenador con los que te puedes hacer un disco y tienes 200 salas con las que puedes contactar en internet, esos momentos en los que vosotros, o sea, tirar de teléfono, meteros una furgoneta, yo creo que en algunos casos no habría ni cinturón de seguridad, y llegar a un sitio que le habían vendido como un escenario más o menos bueno, decir, si enchufo esto igual muero, pero tengo que enchufarlo porque voy a tocar, porque además se habían dicho que iban a entrar 2.000 personas y hay 10.000, como para decir que no tocas, ostras, estar aquí y poder escribir el libro de Puto Boomer tiene algo más mérito, ¿eh?
Sí.
Que no
sí.
te lo quite nadie.
No. Había un accidente gravísimo, le quitó de la circulación al pobrecito de Ensaña,
sí.
que le atropellaron, ¿sabes? Y ha habido más. También los de Tijuana tuvieron alguno. Y ahora no me acuerdo, pero sé que las carreteras, pues ya vamos a contar. Y si ya extendemos el panorama a todo lo que son las carreteras españolas, pues fíjate, murió con un coche Nino Bravo, murió con una furgoneta Cecilia,
sí.
Murieron los de Los Ángeles, prácticamente desapareció el grupo entero. Murieron de 3-2 de Triana. La carretera ha sido un auténtico cementerio en España, ¿no?
Sí. No sé también, una pregunta así en plan curiosa, si eres muy lector de libros relacionados con la temática musical y si alguno en concreto te ha ayudado también a la hora de enfocar lo que decíamos antes, de qué poner, qué no poner o cómo ponerlo. No decir voy a desarrollarlo de la misma forma, pero vaya, qué idea más buena me ha dado este cuando estaba pensando un poco por dónde ir o no ir. Porque es verdad que hablamos de Liburuac, pero yo como periodista, o sea, estoy fascinado de la cantidad de editoriales que hay que no solo son musicales, pero que han abierto un catálogo musical. Es raro no ir a cualquier tienda, por no decir centros de estas franquicias, cualquier tienda, casa, libro o demás, y encontrarse con 15, 20, 25 novedades todos los meses.
Sí, muchísimas.
Demasiadas.
No sé si hay cama para tanta gente.
Sí,
¿sabes?
También es verdad. Sí, eso luego ya sería entrar en tema de tiradas y...
Sí, porque no sé yo tampoco, además, si el consumidor musical en ese país es muy lector. No lo tengo muy claro. En algunos casos sí, pero yo creo que es minoritario, sí. Pues te diré, mira, para escribir Puedes en la basura sí me pude inspirar algún libro de temática más musical, como por ejemplo el... Corre Rocker,
sí.
de Sabino Méndez, ¿no? Pero este libro tiene una órbita quizás más inspirada en cosas que ha hecho Nick Horby. Uh-huh. Hay un libro de Nick Horby que habla de canciones, cada capítulo es una canción, pero en lugar de hablar de las canciones en sí mismas, habla de las canciones en relación con su vida, ¿no? Uh-huh. Esta canción yo la escuchaba cuando me ocurrió esto, lo otro, para aquí, para allá, o me suscitó esta reflexión o tal, una cosa como muy subjetiva, ¿no? Y eso por un lado, y por otro, Manuel Vilas en su libro Ordesa, que es también una especie de repaso crítico a las décadas pasadas con sus gafas, ¿no? También me inspiró mucho. Lo leí en el hospital, estuve ingresado con una pancreatitis en el año 2018, que casi me quedo allí.
Vaya, bueno.
Sí. Y bueno, por lo menos, si algo tuvo de bueno es que leí bastante, claro.
Luego comentábamos el tema de los amigos, la respuesta que ha tenido entre toda la gente. Comentabas antes un número de cabeceras imprescindibles, yo creo también, ¿no? Y algunas de ellas que se echan mucho de menos de las que leíais en vuestra juventud. Las menos aún sobreviven como Popular 1, pero yo creo que poco más. De todo ese grupo de periodistas que formaron parte de las mismas y con los que imagino que tienes bastante amistad, algunos de ellos por coincidir en Radio Euskadi, se me ocurre por ejemplo Javier Corral, Jerry Corral, con el que también tengo muchísima amistad. No sé si tú también estás intentando tirar de alguno y decirle anímate y échate al ruedo, porque yo por ejemplo Jerry es un tío que no sé si está de hecho ya con ello, pero Jerry es un tío que también tiene mucho que contar.
Sí. Bueno, Jerry va a sacar para ella mismo, saca un libro sobre el rock radical vasco.
Bueno, pues ahí,
en el que hemos participado mucho, sí, claro. Eso, pero es cuestión de ya, creo que para la Feria de Durango está ya. Y sí, tenemos además una especie de conciliábulo, que son Pedro Elías Igartua, Nico Vázquez, Roge Blasco, Jerry, Javier Corral y yo. Quedamos una vez al mes así para comer y para discutir de música y para insultarnos. Es maravilloso.
De manera cariñosa.
Sí. Deportivamente, como siempre, ¿no? Pero afortunadamente no tenemos los mismos gustos, porque si no sería muy aburrido, ¿no? Y así se hace más animada la conversación. Y luego pues también tengo, no tanta relación porque no le veo tanto, pero tengo contacto con Pablo Cabeza y con José Martín. Sí, en lo que es el tema local, tengo bastante con Iñaki Saratiegui, de Donosti, ¿no? Ángeles Navarro. Ya con, a nivel estatal no tengo tanto trato. Bueno, les sigo a los históricos, ¿no? A Ordovás y a Manrique. Y también, aunque le odian, también le sigo a Jordi Serra y Fabra.
Sí.
Que no sé por qué lo tienen atravesadísimo.
El otro día hubo una buena movida. Sí. Ese momento, sálvame.
Que le entrevisté hace mucho a Jordi Serra y Fabra. Le pasé mi primer libro, que él evidentemente recibía el libro de un novato que no conocía de nada, y tuvo a bien leérselo entero y llamarme por teléfono para hacerme una crítica profunda y detallada. Lo siento mucho, pero yo solo por eso le respetaré siempre. A mí me parece que fue un detallazo, ¿sabes? Entonces, bueno, ahora le ponen como de medio fake, como de medio de impostor, de no sé qué. Hombre, pues no estoy de acuerdo.
Ya, es como es llevar al frentismo lo que ha pasado a veces entre bandas, de si eres de los Beatles o de los Rolling, ahora como si tuvieras que ser de uno u otro, cuando en realidad son trayectorias, bueno,
sí,
diferentes o no diferentes, pero que no tienes por qué estar uno con otro, ¿no?
Seguramente complementarias, ¿eh? Es que, bueno, como han tenido malos rollos personales, sí, pues un poco parece que te tienen que involucrar, y como se te ocurra decir, ah, pues a mí no me cae mal, ah, no, pero si me hizo este, me hizo el otro, pues, joder, pasa como con los amigos, ¿no? Déjame que me haga algo a mí y luego te diré.
Última pregunta, ¿qué podemos esperar tuyo en un futuro? No sé si de esas reuniones, aparte de comentar cositas entre amigos, salen ideas. Jerry, por ejemplo, que hemos hablado de él, tiene un podcast para Subterfuge Radio. No sé si te planteas algún tipo de cosita personal, artesana, que puedas hacer de vez en cuando, o ya irán saliendo cosas.
Bueno, yo también quiero hacer cosas en la música, aunque solo sea para divertirme. A estas alturas de la vida no me planteo una gran carrera, claro. Pero sí que me junto con gente para sacar canciones, y es posible que algunas de ellas se publiquen en un formato o en otro. Con un músico gallego que se hace llamar Napalm Lynott, tengo una canción que colgamos en Spotify y que es un homenaje a la radio, precisamente. Tenía ganas de rendirle un homenaje a los 40 años que he estado trabajando en radio. Y hicimos esa canción, que me dejó muy satisfecho. Y me he dado cuenta de lo difícil que es sonar hoy en día. Además, que eso, que sales a la palestra sin un nombre como el de Sadama detrás, y intentando que te escuchen y tal, y no sabes muy bien cómo hacerlo. Porque antes el camino era claro, ¿no? Intentabas convencer a los que llevaban los programas de radio, tal, cual. Ahora no es tan claro, porque no hay apenas gente que esté haciendo programas regulares en la radio. Las radiofórmulas ni te oyen, es que ni te escuchan. Y el mundo de las redes es un mundo, pues, no sé, muy difícil para los boomers. No sabemos muy bien por dónde tirar. Pero, en cualquier caso, me da igual. Yo voy a hacer cosas, por un lado por diversión y por otro lado porque me pasa como con el libro. Como creo que tengo cosas que contar y que decir, pues las cuento y las digo. Y luego, si predico en el desierto, pues, ¿qué se le va a hacer?
Bueno, yo creo que tienes cosas que decir y yo creo que hay mucha gente también que está deseando escucharlas. Roberto, voy a hacerte otra pregunta, pero esto ya va a ser aparte. Muchas gracias, te voy a hacer muchas felicidades, pero primero muchas gracias por el libro, que son esos libros que, como digo yo, son muy necesarios. Mira, antes de despedirnos, ¿algún libro que quieras recomendarme? Me voy a apuntar aquí mentalmente, sí, sí, el de Neil Hornby, porque además me encanta ese autor, pero el que comentas tú creo que no lo he leído.
Creo que se llama 37 canciones, ¿puede ser?
No lo he leído. No lo he leído, así que voy a ir directamente a por él. ¿Y hay alguna lectura así reciente que te gustaría compartir?
Bueno, vamos a ver, sí. Pues yo últimamente te diré que estoy muy, muy enganchado al Ian McEwan.
Sí.
Empecé poco a poco porque alguien me lo recomendó, no sé qué, y ya me he cepillado todos los que tiene porque me parece increíblemente bueno. Además, es un autor que de un libro a otro cambia completamente de temática, y a diferencia de muchos otros autores que me gustan también, pero a diferencia, por ejemplo, de Neil Horby, que me gusta mucho, o a diferencia de Pedro Ugarte, para decirte uno local que me gusta mucho, incluso a diferencia de Bernardo Achaga, que también me gusta mucho, pero hay algo que tiene Ian McEwan que no tienen estos, y es que cambia muchísimo de rollo. O sea, que puede hacer en un libro una reflexión sobre la inteligencia artificial, en otro ser una novela totalmente rural, ¿sabes?
Sí.
Y en otro una reflexión sobre el amor, el matrimonio y la pareja y tal. esa capacidad que tiene de tocar diferentes temas y ser siempre suficientemente profundo para que no parezca que es el crítico que picotea pero no profundiza nunca, ¿no? Que es lo típico que nos pasa mucho a muchos periodistas. Que somos, como decían, hay un dicho entre los periodistas que conocerás, que es el de tenemos un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad.
Sí, verdad.
Pues ese problema no tiene el señor Yamakiwa. Y me encanta. Y mira, te voy a decir, hay una chica que se llama María Larrea, que es de Bilbao, que ha vivido toda su vida en París y que ha hecho un libro que se llama Los de Bilbao nacemos donde queremos, que ha sido un
bombazo. Voy a hablar muy, mucho de
él. Ha sido un bombazo en Francia y ahora está vendiéndolo por aquí y tal. Y es muy, muy divertido. Muy divertido y profundo también.
Pues Roberto, que ha sido un placer.
Bueno, Carlos, pues encantado. Ya tenía ganas porque hemos estado ahí en el Messenger.
Hemos hablado.
Un día de estos tenemos que juntarnos.
No te digo que me metáis en ese grupo, que quedes mensualmente.
Ah, ya.
Pero a ver si nos vemos más habitualmente, aunque sea de tanto en cuanto, por algún proyecto que os lo espero con ganas.
Seguro que sí.
Y, joder, de verdad, que felicidades.
Seguro que sí. Que no decaiga. Long time rock and roll.
Lo intentaremos. Es que recasco.
Hasta aquí la entrevista con el gran Roberto Mosso. Recuerda, Puto Boomer, editado por el sello Liburuak, es el libro de Roberto. Y también recordarte que ahí hay un libro de Bruno Garindo, Cocochas, que es una auténtica maravilla, que compila un gran número de artículos y de piezas periodísticas de algunos de los nombres más granados del periodismo musical de todo el estado. Vamos acercándonos al final de esta entrega de Rockin' Bilbo. Antes quiero que suenen un par de canciones más. La primera de ellas lleva la firma de Litus, que estará actuando el viernes 18 de octubre en el Cotton Club de Bilbao. Estará presentando en ese emblemático local de la capital vizcaína su último trabajo, Pájaros, de Desván, donde se acompaña y muy bien además en todas las piezas que componen este LP. Gente como Coque Maya, gente como Viditormo de los Cigarros, Iván Ferreiro o, quien va a sonar ahora, Mikel Erentzun, son algunos de los artistas que figuran en las diferentes piezas del álbum. La que suena ahora lleva por título Sandra y es una auténtica maravilla.
Sandra lucha cada mañana para despegarse las sábanas que la invitan a quedarse un ratito más en la cama. Guarda al llegar a la fábrica a buen recaudo su alma, vigilando siempre que la taquilla esté bien cerrada. Dormida está, preciosa en el sofá, con un sueño que despierta con los gritos de sobremesa de cualquier programa de televisión.
Despierto y te deje el deseo.
Sandra, el tema que interpreta Litus junto a Mikel Erentzun, que se incluye en su último trabajo de estudio, estará actuando, como te decía, el 18 de octubre, viernes, en la sala Cotton Club de Bilbao. Unos días después, más en concreto, el sábado 26 de octubre, será el turno para la persona, el artista que va a cerrar este Rock in Bilbao. Me refiero a De Pedro, que nos va a visitar con su gira Un Lugar Perfecto, uno de los artistas más queridos por estos lares en sus diferentes proyectos, siempre bienvenido y siempre realizando conciertos de lo más fantásticos. Apúntate esa fecha, el 26 de octubre en la sala Golf, en la sala en el recinto de la Santana 27, ahí estará actuando De Pedro. Vamos a adentrarnos en su último trabajo, que lleva por título también Un Lugar Perfecto, y de hecho vamos a disfrutar, para despedirnos, del primer corte, Lugar Perfecto, de Pedro. Hasta aquí este Rock in Bilbao. Recibe el saludo de quien te ha hablado, quien te ha acompañado, Carlos Molina, como siempre un auténtico placer hacerlo, además en nombre de todos los que conforman el proyecto Rock in Bilbao, que ya sabes que también es página web, rockinbilbao.com, comandada por mi crack y amigo Chema de la Cruz, y también por mi compi y fantástica persona Edu Gascón. En el apartado técnico, solucionando todos los problemas habidos y por haber, Mikel Valle, también gran persona y, por supuesto, una gran amistad. Que te vaya todo bien bonito. Nos escuchamos en una semana. Agur. Adiós.
Pedazos bajo tu tutela, un juego endiablado para tu disfrute. Con mucho cuidado, junté unas palabras que estoy guardando para decirte: ven conmigo, no olvidemos el ritmo de nuestro lugar perfecto, ese que temo, estamos perdiendo. Tarde como de costumbre, tu invierno me pilla desprevenido. Espero una pieza que encaje en el lío. Estoy sintiendo escalofríos. Ven conmigo, no olvidemos el ritmo de nuestro lugar perfecto, ese que temo, estamos perdiendo, ese que temo, estamos perdiendo. Frío, estar a tu lado sería distinto. He olvidado el camino elegido y me he perdido en un laberinto. Ven conmigo, no olvidemos el ritmo de nuestro lugar perfecto, ese que temo, estamos perdiendo, ese que temo, estamos perdiendo, que temo, estamos perdiendo.